Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 26 de diciembre del año 2013, el cual, pues ya sabéis, dentro de unos días vamos a terminar el 2013, según el calendario gregoriano, y entraremos en el 2014, a ver qué nos trae el 2014. Bien, pues como dije el otro día, hoy vamos, voy a dar una charlita sencilla sobre el asunto. Vamos a hablar sobre los ateos. ¿Qué dice la Biblia sobre los ateos? ¿Cómo refutar algunos argumentos, algunas preguntas que suelen hacer los ateos? ¿Y cómo refutar sus falsas doctrinas? Vamos a ver qué dice Dios también en la Escritura sobre los ateos. Bien, pues antes de comenzar la charla bíblica de hoy, como siempre, le vamos a pedir la ayuda a Dios, que sea Dios el Padre quien dirija esta reunión que vamos a tener y esta tertulia. Gracias, Señor y Padre nuestro, que estás en el cielo. Te pedimos que seas tú quien dirijas esta reunión, Señor, que nos ayudes, pues, con tu espíritu a entender lo que se va a exponer aquí. Y te pedimos, Padre, que utilices esta charla bíblica, como todas las demás, para la edificación de los cristianos, para que lleguemos a un conocimiento más exacto de la verdad y pueda servir para edificación en la fe de otros muchos hermanos. También que sirva, pues, para que todas estas personas que dicen ser ateas lleguen a un arrepentimiento genuino, lleguen al conocimiento del verdadero evangelio y puedan ser también salvos al final. Por eso te pedimos que utilices esta charla para llevarles a la luz de la vida, a la luz de la salvación. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues seguimos y vamos a hablar sobre este asunto. En primer lugar, vamos a ir a la Sagrada Escritura. Vamos a ver qué es lo que dice Dios sobre los ateos. Sabéis que los ateos son los que dicen que no hay Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el propio Dios sobre los que dicen eso? Bien, pues para ello vamos a irnos al Salmo 14.1. Pido al hermano Ábalos, si nos puedes leer, hermano, lo que dice el propio Dios en el Salmo 14, verso 1. Fijaos lo que dice este pasaje, porque el texto es tremendo, es impresionante. Lo que dice sobre los ateos. Adelante, hermano Ábalos.
Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, lo dice bien clarito. Dice el necio en su corazón, el necio. No hay Dios. Ya sabéis lo que significa, supongo que sabéis lo que significa la palabra necio. Tiene muchos sinónimos. Significa idiota, imbécil, tonto, gilipollas, descerebrado. Pues eso es lo que son los ateos. Una pandilla de necios, de estúpidos, de tontos, de gilipollas, de descerebrados. Porque dicen que no existe Dios. Y solamente alguien necio puede decir semejante tontería, de que Dios no existe, ¿eh? Porque basta con ver la creación para saber que hay un creador, ¿eh? Basta con ver, por ejemplo, un reloj para ver que existe un relojero que fue el que diseñó y el que creó ese reloj. Por lo mismo pasa con la creación. La creación misma nos habla de la existencia de Dios. Por lo tanto, el propio Dios, ya sabéis cómo llama a los ateos, los llama necios, ¿eh? Los llama idiotas. Todos estos que niegan la existencia de un creador, pues no son más que una manada de imbéciles. Son una manada de idiotas, porque realmente hay que ser muy idiota, muy, muy necio para decir que Dios no existe. Y como he dicho antes, esto es tan ridículo, tan estúpido como decir que un reloj se ha hecho a sí mismo, se ha creado a sí mismo. Si hay un reloj es porque existe alguien que lo ha creado. O cualquier cosa que os podéis imaginar, hay alguien que lo ha hecho, que lo ha diseñado y que lo ha creado. Por lo mismo pasa con Dios. Dios es el creador supremo, el creador universal, el que diseñó el universo y el quien decidió crearlo. Y por supuesto, el universo es mucho más complejo que un reloj. Por lo tanto, mayor razón aún para saber que existe un creador supremo que es quien lo ha diseñado. Y gracias a este Dios, que es el Dios supremo, evidentemente el Padre Celestial, nosotros podemos estar vivos. Y podemos además tener la esperanza de la vida eterna, la cual nos ha dado este Dios supremo que es el Padre Celestial. Hay muchos ateos que rechazan a Dios y a la Biblia, pues porque afirman que este Dios mencionado en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, dicen ellos que es un Dios falso. Le llaman asesino, dicen otros que incluso le acusan de ser Lucifer, otros le llaman Satanás, por ejemplo. El último estudio que he escrito, que está publicado en mi sitio web, en el foro, dedicado a este tipo llamado Rafael Palacios, pues él dice que es Lucifer, que es un dios falso, que es un demonio. Dice que es el dios de Israel. ¿Y por qué dicen estos, este tipo de ateos, por qué acusan al dios de la Biblia de ser un dios falso, de ser un dios tiránico, un dios asesino? Pues porque la Biblia enseña claramente que Dios el Padre, nuestro Padre Celestial, ordenó matar a pueblos enteros. Y, por ejemplo, ya sabéis la historia del diluvio. En el diluvio, el Señor mató a millones y millones de personas. Pero estos ateos, estos necios ateos, estos descerebrados ateos, no entienden que Dios aborrece a los malvados. Y además dice que Dios los va a juzgar. Y en la época, antes del diluvio, dice la Sagrada Escritura, el libro del Génesis, que el mundo estaba lleno de maldad y de violencia. Por eso es que Dios decidió destruir en agua el mundo de entonces, con todos esos malvados, los decidió destruir. Excepto a Noé, como sabéis, y a su familia, los cuales eran justos, dice la Sagrada Escritura. Algo semejante ocurrió con la historia con Sodoma y Gomorra, con estas ciudades. Los ateos reniegan del Dios de la Biblia, del Dios de Israel, porque ellos no lo entienden esto, no entienden cómo Dios pudo destruir con fuego a esas ciudades, con toda la gente que vivían ahí. Pero estos ateos necios ignoran que la Biblia, la cual afirma bien clarito, que esas ciudades estaban llenas de maldad, estaban llenas de injusticia. Y además practicaban, los habitantes de esas ciudades, practicaban uno de los mayores pecados que Dios abomina, que Dios aborrece, como es el mariconismo. El mariconismo, ya que los varones de esas ciudades eran todos ellos unos perversos y violentos, además de ser malvados, eran violentos y eran maricones, eran homosexuales o maricones, hasta quisieron violar a los dos ángeles varones que Dios envió para salvar al justo Lot. Esta historia la podéis leer ahí en el libro del Génesis. Y por eso es que Dios, pues, decidió destruir estas ciudades. Envió fuego del cielo y arrasó con las ciudades de Sodoma y Gomorra, con todos sus habitantes, excepto Lot, evidentemente. Porque sencillamente Dios odia la maldad. Dios detesta a los que cometen, por ejemplo, este tipo de abominaciones sexuales, como es el mariconismo. Fue, por tanto, un juicio de Dios justo. ¿Qué entonces podemos decir a los ateos? ¿Cómo podemos llevar el Evangelio a los ateos? Pues sencillamente exhortando a estos ateos a que se arrepientan de sus pecados y a que crean en el Señor Jesucristo. Y si ellos lo hacen, si se arrepienten sinceramente, entonces sus pecados serán perdonados y al final recibirán la vida eterna, la salvación. Heredarán el reino de Dios, cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Si estos ateos, mira, si estos ateos, como dice la Escritura, necesitan pruebas históricas y necesitan pruebas científicas para creer en Dios y creer en Jesús, nosotros tenemos esas pruebas. Nosotros, los santos de Dios, le podemos dar esas pruebas. Ya las estuvimos viendo en las anteriores charlas bíblicas que di, las pruebas históricas y también científicas de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ya sabéis, lo estuvimos diciendo en las anteriores charlas, como si tenemos, por ejemplo, la muerte y resurrección de Jesús como un hecho histórico, comprobado totalmente porque los apóstoles fueron testigos de la muerte y resurrección de Jesús. Y estuvieron dispuestos a dar su vida, a ser torturados y a ser ejecutados por predicar esta verdad de que Cristo resucitó. Y como dijimos el otro día, lo dijimos muchas veces, nadie, absolutamente nadie, se deja torturar y se deja matar por algo que sabe que es mentira. Si los apóstoles hubieran robado el cuerpo de Jesús en el sepulcro, y si ellos hubieran inventado la historia de que Jesús resucitó, entonces no tendría sentido, sería absolutamente imposible que los apóstoles se hubieran dejado torturar y matar por predicar que Cristo resucitó, porque nadie muere por algo que sabe que es falso, que sabe que es mentira. Por tanto, tenemos una prueba histórica absolutamente poderosa e irrefutable. Y luego también tenemos esa prueba científica, que es la síndone de Cristo, como estuvimos diciendo, en la sábana santa de Cristo, que confirma lo que creemos los cristianos, los santos de Dios, que Cristo murió y resucitó. El hombre grabado a fuego en ese lienzo de lino, es sencillamente el Señor Jesucristo. Esto está absolutamente demostrado científicamente. De quien quiera más información, que entre en mi sitio web, ahí encontrará muy buena información, una página que hice hace años, sobre el asunto de la síndrome de Cristo. Y los propios científicos pues confirmaron que el hombre grabado en esa sábana, que tiene exactamente las mismas heridas que le fueron infligidas a Jesús, pues ese hombre desapareció o se desmaterializó del interior de la sábana en un flash de energía radiante de 2 milésimas de segundo. Eso es lo que descubrieron los científicos. Y es exactamente lo que dice el Evangelio, que Jesús se desmaterializó, desapareció del interior de la sábana y luego se volvió a materializar delante de sus apóstoles, como sabéis, en esa habitación que estaban cerradas las puertas, pues apareció Jesús, se materializó. Y pues eso está confirmado en la sábana de Cristo, la síndone de Cristo, que todavía se conserva, es una síndone de lino, de tejido de lino, de hace casi 2000 años, y es exactamente la que envolvió el cuerpo de Cristo. Es una reliquia absolutamente auténtica, como está demostrado. Pero bueno, quien quiera más información, ahí la encontrará en mi sitio web y también en otros muchos sitios de internet. Mirad, aquellos ateos, generalmente son los ateos los que hablan en contra del Dios de Israel, del Dios de la Biblia, acusando de que Dios es un Dios falso, de que el Padre Celestial es un Dios falso. Realmente ellos no tienen ni remota idea de lo que el Dios de Israel dice en las Sagradas Escrituras. Ya que el propio Dios, el Dios de Israel, condena la mentira, condena el asesinato, condena la usura, condena la extorsión y el chantaje. Y esto cualquiera lo puede comprobar, leyendo, por ejemplo, la ley de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, yo pregunto, si el Dios de Israel condena todas estas cosas, condena los malvados, condena a la mentira, condena a la usura, etcétera, etcétera, ¿cómo va a ser un demonio el Dios de Israel? ¿Cómo va a ser un Dios falso? ¿Cómo va a ser Satanás, como dicen algunos? ¿Cómo el Dios de Israel puede ser Satanás? ¿Cómo Satanás va a condenar el mal? ¿Vosotros os habéis visto alguna vez que Satanás o un demonio condene el mal, condene el asesinato, condene la mentira? Es absolutamente impensable. Es ridículo. Aquellos que acusan a Dios de ser el mismo diablo, pues sencillamente están están guiados por espíritus inmundos, están bajo un poder engañoso que les llevará, si no se arrepienten antes, a la condenación. Como he dicho antes, demostrar es absolutamente imposible que el Dios de Israel, este Dios que aparece en el Antiguo Testamento, pues sea un Dios falso, sea un demonio, como dicen algunos, es totalmente imposible, porque Dios condena la maldad, Dios condena el pecado, las Sagradas Escrituras. Mira, vamos a ver, por ejemplo, una de las cosas que Dios condena las Sagradas Escrituras, como es la usura. Vamos a ver lo que dice el Dios de Israel, Yahvé, sobre la usura. Y para ello vamos a leer unos cuantos pasajes, porque hay por ahí algunos descerebrados, algunos mentirosos e hijos del diablo, como el tal Rafael Palacios, Rafapal, el famoso Rafapal, que dicen que Dios, el Dios de Israel, apoya la usura, está a favor de la usura. Pues este ignorante, este embustero, pues realmente no tiene la menor idea de lo que dice. Porque vamos a ver lo que dice el propio Dios de Israel sobre la usura, en algunos pasajes que vamos a ver. Por ejemplo, pido al hermano Ábalos que nos leas en Éxodo capítulo 22, verso 25.
Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura.
Gracias, hermano Ábalos. Logrero, por si alguien no lo sabe, es una persona que da dinero a logro, persona que procura lucrarse por cualquier medio, pretende sacar dinero, pretende hacerse rico por cualquier medio, eso es un logrero, ni le impondrás usura, bien clarito. Y otro pasaje que voy a leer que dice lo siguiente, y cuando tu hermano, el Levítico, dice en Levítico capítulo 25, versos 35 al 37, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú le ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. No le darás tu dinero a usura, no serás usurero con él. Bien clarito. En Deuteronomio capítulo 23, verso 19 y 20, dice el Señor: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Y dice después lo siguiente, mirad: del extranjero, o sea, del que no era israelita, podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás. Para que te bendiga Yahvé tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas a tomar posesión de ella. En el Salmo 15:5 dice el Señor: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Para el que no lo sepa, cohecho significa soborno. En Proverbios 28:8 dice: el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Ezequiel 18:8 dice: que no prestare a interés alto ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Bien, como podéis ver aquí en estos pasajes, el Dios Padre, que es el Dios de Israel, como vamos a ver después, el Dios Padre es el Dios de Israel, claramente condena la usura en las Sagradas Escrituras. Aunque, fijaos, del extranjero, del que no era de la nación de Israel, Israel sí que podía exigir cierto tipo de interés, pero jamás de un israelita. Pues bien, vamos a ver lo que significa eso de que al extranjero sí que se le podía exigir interés. Con el extranjero sí, con el israelita no. ¿Y por qué? Vamos a ver el por qué. ¿Por qué al extranjero sí que se le podía exigir cierto interés? Lo que voy a leer seguidamente lo he tomado de un artículo de internet muy bueno, es un breve estudio que dice lo siguiente. Mirad, en la Biblia se muestra que la ley que Dios le dio a Israel prohibía que se prestase dinero a interés a los coetáneos necesitados, es decir, a los hermanos, a los de la propia nación de Israel. nadie debía aprovecharse de los reveses económicos de su compañero o de su compatriota. Pues leemos, por ejemplo, en Éxodo 22, 25, Levítico 25, 36, 37, etcétera, etcétera. Sin embargo, a los israelitas se les permitía cobrar interés a los extranjeros. Vamos a comprobarlo. Vamos a leer un pasaje, hermano Ábalos, si nos puedes leer, hermano, en Deuteronomio capítulo 23, verso 20. Deuteronomio capítulo 23, verso 20. Mirad lo que dice el Señor en este pasaje.
Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella.
Gracias, hermano. Como podéis ver, del extraño, es decir, del extranjero, sí que se le podía cobrar interés. Mira, los doctores judíos, los rabinos judíos entienden que esto se hacía no en casos de necesidad, sino en préstamos comerciales. Por ejemplo, en el libro de Pentateuch, An Hatorah, edición J.H.R., Londres, 1972. Por lo general, los extranjeros que se hallaban en Israel, viviendo en Israel, solo estaban de paso y a menudo por motivos comerciales. Por lo que era razonable que se esperara que estos extranjeros pagaran ciertos intereses a la nación de Israel, sobre todo en vista de que estos mismos extranjeros también prestaban con interés. Aunque el israelita recto obedecía la ley divina, la Torá, respecto a prestar dinero sin cobrar interés, parece ser que la costumbre de cobrar interés se popularizó, lo que causó dificultades a los deudores necesitados. No obstante, el Señor Jesús respaldó lo que la ley de Dios prescribía y le dio una aplicación aún más amplia, diciendo lo siguiente. Mira lo que dijo Jesús. Continúen prestando sin interés, dijo Jesús, sin esperar que se les devuelva nada. Lo leemos en Lucas 6, 34 y 35. Y en vista de esto, sería impropio no ayudar materialmente a una persona que no estuviese en condiciones de devolver lo prestado debido al infortunio por causas ajenas a su voluntad. En cambio, si con el préstamo no se pretende aliviar un estado de pobreza, no habría inconveniente en cobrar algún interés. El propio Jesús, fijaos bien, dejó entrever en una de sus ilustraciones que no es impropio recibir interés por dinero invertido. Cuando el esclavo inicuo fue censurado por no haber entregado el dinero de su amo a los banqueros para que cobrase sus réditos, sus intereses. Si lo leemos en Mateo 25, versos 26 y 27, Lucas 19, versos 22 y 23. Mirad, esa doctrina de que el Dios de Israel es un Dios falso, un Dios satánico, que apoyaba la usura, es por tanto una burda mentira del diablo. Es una doctrina de demonios, los cuales tienen controlado la mente de todos estos ateos, todos estos anticristianos que rechazan la Biblia. El mismo Satanás, que como sabéis tiene varios disfraces, Satanás se disfraza de muchas maneras. Una de las maneras, uno de los disfraces que tiene Satanás para engañar al mundo entero, es por ejemplo de uno que se hace llamar Starseran, de un supuesto extraterrestre que se hace llamar Starseran y es al cual muchos siguen. Creen que será él el que vendrá del cielo con sus ángeles a la tierra para salvar al mundo. Le llaman Starseran. Pues este es uno de los nombres que tiene también el mismísimo Satanás, el padre de la mentira. Él tiene dominada la mente de todos estos ateos que dan todo este tipo de argumentos falsos, argumentos diabólicos. Ellos dicen que el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, es un Dios tiránico, un Dios malvado. Eso realmente es una espantosa blasfemia, como vamos a ver. Vamos a ver realmente quién es el Dios de Israel. Y para ello, vamos a verlo en un excelente estudio bíblico que he encontrado en internet, escrito por Robin Schumacher, y que se titula ¿Es el Dios del Antiguo Testamento un monstruo sin misericordia? Bien, pues este excelente estudio dice lo siguiente. Muchas veces los no cristianos aseguran que Dios es presentado en el Antiguo Testamento como una deidad cruel y despiadada que en forma indiscriminada ordena la ejecución de hombres, mujeres y niños, aparentemente inocentes, o que directamente ordena sus muertes por diferentes medios. El argumento continúa de que tal Dios no representa de ninguna manera la figura del amoroso Creador y Padre que ofrece el Nuevo Testamento, y que no debería ser de ninguna manera adorado o venerado. Sin embargo, un examen más cercano de Yahvé en el Antiguo Testamento rechaza la acusación del Creador como un tirano y más bien revela a un Dios justo, paciente, misericordioso y amoroso, que efectivamente refleja el cuadro presentado por Jesús y el resto de los escritores del Nuevo Testamento. En el libro del ateo Richard Dawkins, El Dios de la Falsa Ilusión, escribe una interpretación mordaz de Dios como lo ve Dawkins en el Antiguo Testamento. Él escribe lo siguiente, esto lo dice un ateo, ¿eh? Se podría decir que el Dios del Antiguo Testamento es el personaje más desagradable de toda ficción. Un Dios celoso y orgulloso de serlo, mezquino, injusto, un controlador, dominante, implacable, vengativo, limpiador étnico, sediento de sangre, un misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, asesino de hijos, dador de enfermedades que ocasionan una gran mortandad, una gran pestilencia, con delirios de grandeza, un megalómano, sadomasoquista, práctica sexual que une el sadismo y el masoquismo, caprichosamente un matón malévolo. Estas palabras encuentran eco en el ateo Charles Templeton, quien declara lo siguiente: el Dios del Antiguo Testamento es totalmente diferente al Dios que se creía que era en la mayoría de las prácticas cristianas. Su justicia es, por los estándares modernos, indignante. Él es parcial, quejoso, vengativo y celoso de sus prerrogativas. Bien, hasta aquí las citas de estos ateos anticristianos que rechazan al Dios de la Biblia, al Señor Yahvé, al Dios de Israel, diciendo, acusándole de que es un Dios falso, o de que es un criminal, de que es un asesino, o incluso un demonio. ¿Qué hay en el Antiguo Testamento que provoca un lenguaje tan despectivo por parte de estos ateos como Dawkins y Templeton, que no quieran tener nada que ver con Dios? Mirad, estas descripciones acerca de Dios son precisas realmente. ¿Presenta el Antiguo Testamento un cuadro de Dios como un simple matón cósmico, listo a desencadenar la tortura o terminar con la vida de cualquiera que es dejado a un lado por ser aparentemente algo pequeño y sin posibilidades de llegar al cielo? Mira, las respuestas a estas preguntas son críticas, debido a que los cristianos son rápidos en hablarles a los no creyentes acerca de un Dios amoroso, el cual es paciente, perdonador y lento para la ira. Hay algo que está desconectado entre lo que los cristianos profesan acerca de Dios contra lo que está registrado realmente en los primeros 39 libros de la Biblia. Un breve vistazo a algunos de los ejemplos del Antiguo Testamento. Mirad, los ateos estos, los adversarios de la descripción de Dios en el Antiguo Testamento, señalan a un número de pasajes bíblicos que parecen describir al Creador a la luz equivocada. Por ejemplo, al frente y en el centro de sus argumentos se encuentra la historia del diluvio en el Génesis, el cual, como sabéis, dicho diluvio borró toda forma de vida sobre la tierra en esa época, con excepción de una familia particular. Dice Génesis 6:17, dice así: y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pues bien, de este versículo vemos que es claro como un cristal, que es Dios mismo quien escogió causar la muerte de un sinnúmero de hombres, mujeres y niños. Posteriormente, en Génesis se encuentra la destrucción de Sodoma y Gomorra, incluida todas las personas por medio de un acto sobrenatural de Dios. Todos los que vivían en esas ciudades fueron destruidos por Dios. Dice la Sagrada Escritura en Génesis 19, 24 y 25, entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y Dios es acusado con cargos de homicidio, de asesinato, entre estos críticos ateos. Con la misión a Israel de derrotar y destruir a todas las naciones existentes en la tierra prometida. Dice la Escritura, cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Yahvé tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Deuteronomio 7, 1 al 2, ahí lo dice. Para los ateos parece claro que Dios ordenó la muerte de personas inocentes, cuyo único crimen era vivir en la tierra que Dios quería que Israel poseyera. Esto es reiterado, repetido en muchos de los capítulos posteriores en el mismo libro de Deuteronomio. Por ejemplo, leemos lo siguiente, Deuteronomio 20, versos 16 y 17. Pero de las ciudades de estos pueblos que Yahvé tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Yahvé tu Dios te ha mandado. Mira, los críticos ateos también señalan la derrota de Jericó y la forma tan violenta como la misma se llevó a cabo, como la destrucción de Jericó se llevó a cabo. Dice la Escritura en Josué 6:21, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. La aparente naturaleza sin misericordia de las formas similares de exterminio es también decretada en la orden de Dios a Saúl en el Antiguo Testamento, de acabar completamente con el pueblo de Amalec, con los amalecitas. Lo leemos así, en 1 Samuel 15:3, que dice, «Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos». Orden dada por el mismísimo Dios, el Dios Padre. Pues bien, los críticos ateos, estos ateos, preguntan lo siguiente, ¿por qué los niños y aun los animales tuvieron que ser muertos en las campañas de Jericó y la de Saúl? Ciertamente, tal tratamiento parece extremo e implacable, ¿no es cierto? Con referencia a tales eventos, Robert Anton Wilson declara lo siguiente. La Biblia nos dice ser como Dios, pero entonces una y otra página describe a Dios como un asesino de masas. Además de estos ejemplos, varias personalidades del Antiguo Testamento, aquellos que Dios aparentemente aprobó y ayudó, son los blancos de los detractores de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Jueces, la historia de Sansón es transmitida, incluyendo un episodio donde Sansón está para casarse y hace una apuesta con 30 hombres para que le expliquen un enigma. Después que pierde la apuesta y es obligado a cumplirla, proveyendo 30 conjuntos de ropa para estos hombres, Sansón hace lo siguiente. Y el espíritu de Yahvé vino sobre él, sobre Sansón, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Jueces 14:19. Como podéis ver, en la primera parte del versículo, el Espíritu de Dios capacitó a Sansón a llevar a cabo este acto, y los críticos ateos preguntan, ¿cómo Dios puede proveer un poder así, siendo un Dios de misericordia y de amor? Pues una respuesta a las objeciones de los críticos de los anteriores ejemplos parecería que aquellos que cuestionan la justicia, el amor y la misericordia de Dios tienen una justa y sólida posición con relación a sus quejas. Sin embargo, vamos a investigar más profundamente en cada ejemplo para ver si no existe algo más en cada historia que la que aparece en la superficie. Particularmente cuando un grupo de versículos son quitados del texto y usados para atacar el carácter de Dios. Por ejemplo, vámonos al diluvio del Génesis, capítulo 6 de Génesis. El juicio de Dios sobre el mundo en general lo encontramos en las siguientes palabras. Mirad lo que dice Génesis capítulo 6, verso 7. Y dijo Yahvé: raeré, es decir, quitaré, borraré, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mientras que el diluvio en su superficie, para ser ciertamente extremo, existe un número de factores que deben ser tenidos en cuenta. Primero, la Biblia es clara en cuanto a que la violencia y la maldad habían crecido hasta ser extremadamente dominantes en la tierra, de forma tal que literalmente había tocado toda cosa y a todos los que en ese momento existían en la tierra. Así lo leemos en Génesis capítulo 6, verso 5, que dice: y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El autor del Pentateuco indica que algunos de los pecados tenían en naturaleza origen sexual. Por ejemplo, si lo leemos en Génesis 6, versos 1 y 2. Y que la maldad había permeado y llenado toda la tierra. Esto borra el argumento que Dios ahogó personas inocentes en el diluvio, que él envió. Después de la construcción del arca, la cual tomó 120 años construirla, Noé es descrito en la Biblia como un pregonero de justicia, un predicador de justicia entre las personas que existían alrededor de él. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, dice la Escritura, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así lo leemos en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Esto significa que las personas alrededor de Noé tuvieron más de 100 años para escuchar el mensaje y arrepentirse de los pecados, para no traer el diluvio sobre ellos. Durante más de 100 años, Noé estuvo predicando, estuvo proclamando la justicia, que la gente se arrepintiera. Por lo tanto, al final encontramos a Dios usando su mensajero para proclamar la verdad del arrepentimiento y juicio antes de que una cultura totalmente corrupta, que había rechazado cambiar, aún después de más de 100 años de estar escuchando el mensaje, pues Dios la destruyó. Él les dio la oportunidad de que se arrepintieran, rechazaron el mensaje de Noé, la predicación de Noé, no quisieron arrepentirse, y es entonces cuando Dios pues le envió el diluvio y arrasó con toda esa civilización malvada. Y encontramos la misericordia de Dios siendo mostrada en la única familia que siguió y obedeció lo que Dios había ordenado, ya sabéis, a Noé y a su familia. Vamos ahora al caso de Sodoma y de Gomorra. La destrucción de Sodoma y Gomorra se encuentra en el capítulo 19 del Génesis. Sin embargo, lo que con frecuencia se pasa por alto son las cosas que se mencionan de estas dos ciudades antes del juicio contra ellas. Mira, por ejemplo, en Génesis capítulo 13, Abraham y su sobrino Lot se separaron. Se separaron debido a que sus rebaños habían aumentado tanto que ya la tierra no era suficiente para ellos y estaban teniendo problemas. Lot escudarse a un área que es descrita por Génesis como el huerto de Yahvé, así lo leemos en Génesis 13:10, la cual era el área donde se encontraba Sodoma. A pesar de la maldad que ya existía en esa ciudad, dice la Escritura, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahvé en gran manera, Génesis 13:13. Dios todavía bendecía la tierra en la cual estas personas vivían. Fijaos, ilustrando lo de su gracia común. Es decir, que Dios hace llover sobre los justos y los injustos, que hace salir su sol, el sol, sobre buenos y sobre malos, que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Dios también provee para rescatarlos del daño, así como también provee en instrucciones espirituales. Génesis capítulo 14 narra la historia de la guerra de Sodoma y Gomorra, la derrota inicial y saqueo por los reyes rivales. También narra la forma como Abraham rescató a Lot, el cual había sido tomado, así como a otros con él. Habla acerca de cómo el rey de Sodoma salió a encontrarse con Abraham, así como también fue bendecido por Melquisedec. De esto parece ser lógico creer que las personas de esa tierra habían sido expuestos a la verdad de Dios por Melquisedec y tal vez otros por cerca de 25 años. Pero aunque ellos vivían en una tierra bendecida por Dios, fueran rescatados de sus enemigos por el siervo de Dios y se les hubiera dado verdad espiritual por el sacerdote de Dios, que era Melquisedec, las personas de Sodoma y Gomorra escogieron vivir pecaminosamente delante de su creador. Luis Oscar, ¿me escuchas? ¿Luis? ¿Luis Oscar, me escuchas?
Sí.
Mira, sí. Hermano, tienes que silenciar el micrófono, hermano. Pincha aquí en el Skype el iconito que tiene forma de micrófono. Que tiene forma de micrófono. Porque si no se escucha el son del micrófono. El sonido. Bien, veamos lo que dice Génesis 13:13. Malos hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahvé en gran manera. Y posteriormente, fijaos en Génesis capítulo 18. La Biblia registra a Dios declarando lo siguiente. Entonces Yahvé le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Génesis 18:20. Sin embargo, el escritor del Génesis detalla entonces una conversación interesante entre Dios y Abraham. En la medida en que Dios contempla la posibilidad de llevar a cabo el juicio contra esas ciudades, Abraham le pregunta a Dios si destruirá a las personas buenas juntamente con las malas. A continuación, empieza a reducir un número hipotético de buenas personas que puedan en la ciudad de Sodoma, que pudieran existir en la ciudad de Sodoma. El número inicial de 50 personas terminaría en 10. Preguntándole a Abraham a Dios, después de cada cantidad, si él todavía destruiría la ciudad, si ese número particular de buenas personas que vivían dentro de sus muros, pues al final Dios le responde que no destruirá la ciudad, si encontraba al menos 10 personas buenas en dicha ciudad. Pero en Génesis capítulo 19, dos ángeles llegan a la ciudad de Sodoma. Y Lot les dio refugio. Rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y se sabe claramente que estos varones, maricones de la ciudad de Sodoma, cuando la escritura dice, y no le conoció, le conocerle, queremos conocerles, por lo que querían era violarles, querían tener relaciones sexuales con ellos. Es como la misma expresión que aparece en el Evangelio cuando dice que José no conoció a María, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a Jesús. Entonces es una expresión que indica relación sexual. Lo que querían era violar nada más y nada menos que a estos dos ángeles enviados por Dios. Así eran de malvados y de violentos estos habitantes de Sodoma. Fijaos que el escritor tiene cuidado en describir a estos varones, desde el más joven hasta el más viejo, como malignos, los cuales salían de todo lugar de la ciudad. Evidentemente, el requerimiento de 10 hombres justos que no se pudieron encontrar hizo que Dios actuara en juicio sobre la cultura sobre estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Lot y su familia son rescatados del juicio venidero y escapan del mismo. ¿Sabéis, bueno, lo que pasó luego con la esposa de Lot? Que miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. El registro de Sodoma y Gomorra, el cual termina en el encuentro que involucra a Lot, los ángeles y los hombres de la ciudad, es una descripción vívida del tipo de maldad dominante que hizo que Dios actuara después que bendijera las circunstancias, como el de ser rescatado de sus captores y darles guía espiritual. El Nuevo Testamento se refiere a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra como un ejemplo de juicio que ha de venir en el futuro, como leemos en 2 de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Con el aspecto de la perversión sexual, siendo citado específicamente, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido por de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así lo leemos también en Judas, apóstol Judas Tadeo, versículo 7. Como podéis ver, Dios dio la oportunidad para que se arrepintieran los habitantes de Sodoma y Gomorra. Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero al final colmaron su maldad y no se quisieron arrepentir, y por lo tanto Dios las destruyó, Dios envió juicio. Vamos a hablar ahora sobre la destrucción de Jericó. Los críticos ateos, estos que critican las acciones de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, citan el siguiente versículo como un perfecto ejemplo de exageración en cómo Dios trató con los enemigos de Israel. ¿Qué dice así el pasaje? Se encuentra en Josué capítulo 6, verso 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Ellos preguntan, ¿cómo Dios miraría con aprobación la muerte de mujeres y de personas jóvenes? La respuesta a esta pregunta y la justificación total para la destrucción de Jericó se hace más clara cuando uno inicia una pequeña investigación de los cananeos que poblaban la ciudad. Mirad, Canaán, descendiente de Can, como leemos en Génesis 10, verso 6, fue maldecido por Noé, por un acto que la Sagrada Escritura no es totalmente claro. Parece ser que estaba relacionado con un pecado sexual. Sus descendientes se convirtieron en un pueblo increíblemente malvado, increíblemente pecador, quienes practicaban una extrema crueldad, que estuvieron involucrados en incesto, idolatría, bestialidad, homosexualidad, prostitución, en cultos a dioses ajenos y en el sacrificio de niños al tirarlos en sus altares de fuego. Dios le advirtió a Israel no imitar las formas paganas de los habitantes de Canaán. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Deuteronomio 18, versos 9 y 10. Y sin embargo, por desgracia, la Sagrada Escritura registra que Israel falló al quitar totalmente a Canaán de la tierra dada por Dios a los israelitas, sufriendo Israel las consecuencias de su desobediencia a Dios. Leemos lo siguiente en el Salmo 106, versos 36 al 39. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Solo una total eliminación debería llevarse a cabo. Aún la necesidad de matar a los animales, ya que estos habían sido usados para practicar la bestialidad, ya sabéis, relaciones sexuales con animales. Por eso es que Dios también ordenó que los animales fueran exterminados. Las únicas personas salvas fueron la prostituta Rahab y su casa, su familia, la cual ayudó a esconder a los dos espías de Israel antes del ataque a Jericó. Y este es un punto interesante debido a que Rahab ya sabía que Yahvé les había dado esa tierra. Rahab había escuchado de las victorias de los israelitas y las bendiciones del Señor sobre los israelitas. Si esta Rahab vía de la fama de Israel, es entonces razonable asumir que el resto de la ciudad, de Jericó, también lo sabía. Los habitantes de Jericó pudieron fácilmente escapar de su destrucción. Sin embargo, obstinadamente los habitantes de Jericó escogieron permanecer y luchar contra Israel. Y por eso es que Dios no tuvo más remedio que exterminar, que destruir la ciudad de Jericó y destruir a todos esos malvados. Vamos a hablar ahora del juicio de Amalek. Mirad, en el libro de Primera de Samuel, el libro de Primera de Samuel contiene el registro de las órdenes de Dios para que Saúl destruyera al pueblo de Amalek. Los amalecitas eran descendientes de Amalek, cuyo nombre significa saqueador. Amalek era hijo de Elifaz y nieto de Saúl. Eran un pueblo malvado y guerrero. Fueron los primeros en oponerse a Israel después de ser liberados de Egipto. Así lo leemos en Éxodo capítulo 17, verso 8. Como descendientes de Saúl, posiblemente estaban conscientes de las promesas de Dios a Jacob. Pero en lugar de honrar a Dios por escoger a Israel, ellos eligieron más bien ser los enemigos de Israel. Los amalecitas eran particularmente cobardes en sus ataques contra Israel y deliberadamente asesinaban a débiles y ancianos, los cuales algunas veces se mantenían en la parte de atrás del grupo principal de israelitas y quienes se dirigían a la tierra prometida por Dios. El libro de Jueces registra que los amalecitas con frecuencia se aliaban con otras naciones para cometer asesinatos contra los israelitas. Sorprendentemente, Dios escogió no destruir hasta unos 400 años después de que se cometiera su primer acto de pecado contra el pueblo de Israel. Tal cantidad de tiempo muestra la paciencia de Dios y elimina cualquier idea para que Dios sea juzgado rápidamente como temperamental y apresura más bien el juicio contra aquellos que pecan contra el Dios de Israel. La Sagrada Escritura también contiene las advertencias de Dios a los ceneos, a quienes se les advierte que salieran de entre los amalecitas con quienes vivían, para que el juicio venidero no cayera sobre ellos. Dice así la Escritura: y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Así lo leemos en 1 Samuel, capítulo 15, verso 6. Y tal advertencia tuvo que haber sido escuchada por los amalecitas, y es razonable asumir que también pudieron haber abandonado la tierra, pero no lo hicieron. Aunque Dios ordena la destrucción total de los amalecitas, Saúl desobedeció a Dios y no lo hizo como le fue ordenado por Dios. Si lo leemos en 1 Samuel 15, versos 9 al 26. A algunos amalecitas se les permitió vivir, dando como resultado un nuevo intento por parte de los amalecitas de cometer un genocidio contra Israel. En el libro de Esther se registra que un hombre llamado Amán, y quien era descendiente de Amalek, trató de asesinar a todos los judíos residentes en la tierra de Persia, pero finalmente fue detenido por la misma reina Esther. Sansón y los hijos de Ascalón. Mira, los detractores de la Biblia, estos ateos, condenan el asesinato de 30 hombres descendientes de Ascalón a manos de Sansón. Dicen Jueces, capítulo 14, verso 19, y el espíritu de Yehvé vino sobre Sansón y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Sin embargo, estos ateos pasan por alto una serie de cosas importantes. En primer lugar, Ascalón era una ciudad de los filisteos, pueblo que continuamente oprimían y trataban brutalmente a Israel. Este pueblo era conocido por su adoración a dioses falsos como Dagón, Astarot, la esposa del falso dios Baal y a Belcebú. Los rituales de Astarot generalmente incluían prostitución en el templo. Los 30 compañeros de Sansón eran descendientes de Ascalón y claramente vivían de acuerdo a su reputación de violencia y crueldad. Cuando fueron retados por el enigma de Sansón, ellos amenazaron con asesinar a su prometida y destruir con fuego, destruir la casa de su padre, si ella no hacía que Sansón le revelara la respuesta del enigma de Sansón, lo que obviamente hizo. Los actos que Sansón llevó a cabo fueron simplemente un acto del juicio de Dios sobre el pueblo de Ascalón y forman parte de una historia más dramática de Dios usando a Sansón y a otros como sus armas de justicia contra un pueblo blasfemo y malvado. La historia de Sansón termina con él al matar miles de filisteos, haciendo que el edificio donde se encontraban colapsara y se cayera. Sansón murió en ese acto. Sin embargo, él mismo fue salvo por Dios, como lo afirma el hecho de que se encuentra el nombre de Sansón registrado en los héroes de la fe, en la sección, en el pasaje de Hebreos capítulo 11, verso 32, donde se menciona claramente a Sansón como uno de un patrón indiscernible de los anteriores ejemplos. Vemos ahí un modelo distintivo que sale de los juicios traídos por Dios sobre varios pueblos. Dios declara una aniquilación como forma de juicio para acabar con un cáncer. Los juicios son para reconocimiento público debido al pecado extremo. Anterior a los juicios existe la advertencia de Dios. Siempre hay una advertencia después de largos periodos de tiempo donde se proclama, donde se presenta la verdad para que la gente se arrepienta. Todos y cada uno de los adultos inocentes, entre comillas, se les da la oportunidad de escapar con sus familias. Algunas veces se les presenta la forma de evitar el juicio por medio del arrepentimiento o abandonando una región, un territorio en particular. También debe notarse que la expulsión de una tierra era el juicio común, mas no el exterminio. Este modelo se remonta a la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén, como lo vemos en Génesis 3:24. Alguien es casi siempre salvo o redimido de la cultura maligna. El juicio de Dios siempre llega. Lejos de ser inocentes, quienes fueron parte de los juicios de Dios estuvieron involucrados en grave pecado y cometieron actos de gran barbarie, como el quemar a sus niños hasta la muerte en rituales como ofrecimiento a sus dioses falsos. Sorprendentemente, en vez de destruir en forma inmediata a los pueblos involucrados en tales cosas, encontramos lo opuesto. La Sagrada Escritura expresa que Dios tenía una increíble paciencia y esperaba hasta que la total medida de las obras de estos pueblos malvados estuvieran completas. Por ejemplo, mientras le hablaba a Abraham acerca del futuro éxodo de Israel de la tierra de Egipto, Dios dice acerca de los amorreos lo siguiente: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Génesis 15:16. Y uno debe preguntarse, ¿sufriría tanto así la humanidad si sucedieran estos actos tan largo sufrimiento con tan terribles consecuencias? Si tales actos fueran como aquellos registrados en el Antiguo Testamento, pero proyectados a este siglo XXI y transmitidos globalmente por la cadena CNN, habría sin lugar a dudas un clamor mundial por la acción militar que se describe en esos registros si los mismos no fueran inmediatamente detenidos. ¿Por qué entonces los críticos ateos, estos que critican a Dios, se sienten justificados por catalogar al Creador como moralmente injusto, aun cuando Dios esperó en algunos casos durante siglos para castigar a esas personas malvadas involucradas? ¿Qué hay acerca del asesinato de niños? Los críticos ateos siguen señalando el asesinato de niños en un número de los registros enumerados anteriormente, como por ejemplo el diluvio, el caso del diluvio que ya hemos visto, los amalecitas, etc. Y ellos protestan diciendo que Dios no tenía justificación en quitar la vida a esos niños. Para hacer frente a esta acusación, un número de cosas tienen que ser entendidas, y que son las siguientes. En primer lugar, Las reglas típicas israelitas para el combate incluían una advertencia y un periodo de declaración de la inminente guerra que habría de venir. Mujeres, niños, ancianos y aquellos que desearan podían fácilmente escapar lejos del ataque militar anunciado previamente. Solo aquellos que permanecieran tercamente enfrentarían la guerra y sus consecuencias. En segundo lugar, en el caso de Amalek, este ya había demostrado que toda la cultura había sido corrompida a causa del pecado de los adultos. Desde la perspectiva de la eternidad, no había esperanza para alguno de los niños que había sido dejados atrás. La Escritura habla del hecho de que cualquier niño que muera antes de que sea moralmente responsable ante Dios es llevado para estar con él. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Así lo leemos en 2 Samuel 12, 23. Por lo tanto, mientras que algunos niños eran muertos en la guerra, eran finalmente salvados por Dios, fijaos, salvados por Dios de llegar a convertirse en lo que sus padres eran. Por eso es que Dios también ordenó que esos niños fueran muertos, para que cuando fueran mayores estos niños no se convirtieran en seres tan malvados como lo eran sus padres. Finalmente, física y socialmente, el destino de los niños a través de la historia siempre ha descansado en sus padres, ya sea que estuvieran en buenas manos, en el caso de Noé, o en malas manos, como en el caso de Amalek. Las acciones de los padres eran, en última instancia, el determinante del bienestar terrenal y temporal de los niños. Conclusión, después de examinar cuidadosamente los ejemplos principales del Antiguo Testamento y que los ateos usan para etiquetar a Dios como injusto, se ha demostrado que sus críticas y caracterizaciones son infundadas y que su entendimiento acerca de las variadas situaciones está viciado. Además, en lugar de vivir de acuerdo a la caricatura de Dawkins, del ateo Dawkins, como vengativo, impaciente, irascible y como deidad sedienta de sangre, la imagen de Dios que más bien emerge de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, después del estudio a fondo que se ha hecho, es simplemente lo contrario. Dios es presentado como un Dios perdonador, paciente y lento para traer juicio. Sin embargo, Dios también se revela como un Dios santo, justo y misericordioso, que traerá justicia en su tiempo. En pocas palabras, el Dios del Antiguo Testamento coincide a la perfección con el Dios del Nuevo Testamento. Algunos pueden argumentar que corregir el punto de vista equivocado de los escépticos con relación a Dios no es importante, pero de hecho sí que lo es. Un entendimiento adecuado de la naturaleza y característica de Dios es lo más importante. Un hecho muy bien captado por A. W. Tozer, el cual escribe lo siguiente: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos acerca de Dios es la cosa más importante acerca de nosotros. La historia de la humanidad probablemente mostrará que ningún pueblo se ha levantado por encima de su religión y que la historia espiritual del hombre demostrará positivamente que ninguna religión ha sido alguna vez más grande que su idea de Dios. Es cierto que la Biblia contiene historias gráficas de pecado, maldad y muerte, pero esto también incluye la mayor historia de amor, redención y gracia. Esta presenta un Dios que nos pide no críticas a Él acerca de sus actos de justicia, sino más bien uno que bondadosamente nos anima a venir junto a Él y se entristece por un mundo que ha malutilizado el don de la libertad, inclinándolo a hacer lo malo antes que lo bueno. Cuando esto sucede y Dios actúa en su justicia, el mundo descubre que las consecuencias existen por la mala conducta, de lo cual el profeta Isaías siempre hablaba, que decía: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Isaías 26:9. ¿Es, por lo tanto, preguntamos, el Dios del Antiguo Testamento un monstruo sin misericordia? Después de haber revisado exhaustivamente los hechos y las evidencias abrumadoras, se demanda una sola respuesta. No. Dios no es un monstruo sin misericordia. Y ya para terminar, hermanos, voy a citar unas tremendas palabras del propio Señor Jesús, el cual pulveriza esa mentira diabólica enseñada por estos enemigos del Dios de Israel o de estos ateos, y que se encuentran estas palabras de Jesús en Juan capítulo 8, versos 54 y 55. Respondió Jesús lo siguiente: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Y aquí lo tenemos bien clarito. El propio Jesús dijo que su Padre celestial, el Dios supremo, es el Dios de Israel, ya que los judíos decían que este Dios Padre era su Dios. Pero el problema es que estos judíos malvados que odiaban a Jesús no conocían realmente a este Dios Padre, ya que en lugar de hacer la voluntad del Dios Padre, es decir, del Dios de Israel, estaban haciendo la voluntad del diablo. Y por eso es que Jesús les dijo que ellos tenían por padre al diablo. Como dice en Juan 8, versos 41 al 44, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En fin, y ya con esto termino. Como podéis ver, lo que enseñan estos ateos, estos engañadores, es una espantosa blasfemia. Pues ellos están enseñando que el Padre Celestial, el Padre del Señor Jesucristo, es un demonio. Dicho en otras palabras, ellos están enseñando que el mismo diablo fue quien envió al Señor Jesús a la tierra. Y que Jesús, por tanto, según ellos, tenía el poder del diablo. De modo que estas palabras de Jesús van dirigidas especialmente, ya con esto termino, a estos ateos anticristianos. Lo leemos en Mateo capítulo 12, versos 24 al 32, que dice así: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y aquí lo tenemos. Si el Dios de Israel es el diablo o es un demonio, como enseñan estos hijos del diablo, estos ateos o estos enemigos del Dios de Israel, entonces estos ateos están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y ellos no tendrán perdón ni en esta era ni tampoco en la era venidera, como dijo el propio Señor Jesús en esas palabras que he leído. Bien, pues hasta aquí el estudio este, que bueno, está dedicado especialmente a los ateos y a los enemigos del Dios Israel. De modo que si algún hermano quiere añadir alguna cosita más, queréis comentar algo, alguna pregunta, ya sabéis que podéis pedir palabra aquí en el chat.
Sí, yo quería comentar que, bueno, Dawkins, entre otros ateos, se negaron, por cobardía, a aceptar debatir con científicos creacionistas, como Michael Vesey, o el profesor catedrático en leyes Philip Johnson, y se negó con la excusa boba de que la universidad no puede ser para discutir cosas que no sean de ciencia, cuando él sabe muy bien que estos autores debaten desde una óptica científica. ¿Por qué se negaron a debatir? Pues por pura cobardía. Ellos saben que sus creencias, basadas en una evolución atea, son una cuestión de pura fe, y como no quieren ser desacreditados, es por eso por lo que se negaron a debatir. Ellos saben que a nivel biológico lo que hay es una complejidad irreducible. Esto es que nada, todo eso, no puede ser reducido a algo más simple y seguir siendo útil. Como pasa, por ejemplo, en la coagulación de la sangre. Que hay distintos factores, unos que intervienen en que se lleve a cabo el coágulo, otros en que el coágulo se desaparezca cuando es necesario, otros que se forme en el lugar correcto, etcétera, etcétera. Es, en el fondo, es una cuestión de fe autocreída para justificar su inmoralidad y su vida depravada. Paso palabra.
Muy bien, hermano Manuel, así es. Ellos evitan cualquier tipo de debate con científicos creacionistas, porque como bien has dicho, lo que no quieren es quedar en ridículo, que sus argumentos queden pulverizados, y por eso este tipo de gentuza pues siempre evitan cualquier tipo de debate, no solamente estos falsos científicos ateos, sino cualquier sectario o falso maestro, falso profeta, cualquier que enseña doctrina de demonios, siempre evitan cualquier tipo de debate con cualquiera que conozca las escrituras, siempre. Ellos nunca debatirán porque saben que no tienen ningún tipo de argumento para rebatir los argumentos bíblicos, cristianos. Por lo mismo pasa con estos científicos. Están los falsos científicos, que son los ateos. Sabéis que hay una falsa ciencia y una verdadera ciencia. Lo que ellos tienen es una falsa ciencia. Entonces, nunca debaten con estos científicos creacionistas. Y es así, pues para no quedar en ridículo, sencillamente. Sí, adelante, hermano Eder.
¿Y qué piensa de los... de la gente que, bueno, de los ateos que critican al cristianismo como una religión misógina?
Porque están totalmente equivocados, hermanos, porque la Biblia jamás enseña la misoginia. Al contrario, la Biblia enseña claramente la Sagrada Escritura a amar y a cuidar y a la mujer, a la esposa. Igual que Cristo cuida a su iglesia y ama a su iglesia, pues también el varón, el esposo, ha de cuidar y amar a su esposa. O sea, de misoginia nada. Eso es una acusación absolutamente falsa. La Biblia nunca enseña la misoginia por ninguna parte. La mujer es la gloria del varón, como muy bien dice el hermano Carlos aquí en el chat, efectivamente. Un pasaje de la Biblia que lo dice. Por tanto, son calumniadores, mentirosos patológicos, porque la Biblia, repito, nunca enseña la misoginia por ninguna parte.
Sí, porque hay muchas, muchas, ¿cómo se dicen? Grupos sociales, ¿no? Que se autocalifican de feministas, y el cristianismo, pues para ellos es algo, una religión misógina, según el feminismo.
Así es, bueno, las feministas, ya sabéis, están poseídas por demonios. Las feministas son satanistas, Satanás las controla totalmente. El feminismo es absolutamente diabólico y es contrario a lo que Dios estableció. Muy bien dice el hermano Capitán Victoria, dice que el feminismo es demoníaco como el machismo, efectivamente. Hay un cierto tipo, hay un machismo bíblico y un machismo satánico, ¿vale? Entonces la Biblia enseña que el varón es cabeza de la mujer. Muchos lo podrán llamar a esto machismo, pues es lo que Dios ha establecido, que el varón sea cabeza, la autoridad sobre la mujer. Y luego hay un machismo falso, un machismo satánico y estúpido, que no tiene que ver nada con el verdadero machismo bíblico. Pero lo que sí está claro es que Dios ha establecido que el varón, igual que Cristo, es cabeza de la iglesia, Cristo es cabeza del varón, Dios la cabeza de Cristo y el hombre es cabeza de la mujer. Eso es lo que enseña la Escritura. Hay un orden, una autoridad establecida por Dios. Y esa es la autoridad que rechazan todas estas feministas satanistas.
No, pues están muy malas feministas porque caen en el libertinaje. Una cosa son las libertades, pero como hay libertades también hay obligaciones. Tanto el hombre como, bueno, el hombre también tiene obligaciones que cumplir. Antes también tiene derechos, pero tiene obligaciones. Así las mujeres, pero parece ser que las feministas caen en el libertinaje.
Sí, bueno, la feminista, la mayoría, o por no decir todas, generalmente son lesbianas, son pervertidas sexuales. Las feministas, es así, es un hecho real.
Pues está muy bien este tipo de estudio, hermano, porque por la razón de que, pues así vemos los cristianos que pues no estamos a ley, que hay leyes, que la Torah, que aún están vigentes en nosotros y que debemos observarlas, pero hay otras que no caer en el judaísmo, como no ser un judaizante, como por ejemplo que tengamos que observar el sábado o tener que circuncidarnos, cosas como esas, ¿no, hermano?
Efectivamente, hermano, eso de que tengamos que guardar el sábado, circuncidarnos, pues para los cristianos no es eso. Nosotros hemos entrado, como sabéis, hemos entrado en el reposo al creer en Jesús, entonces ya hemos entrado en el verdadero reposo, en el verdadero sábado. Aún queda otro sábado por entrar, otro reposo en el cual hemos de entrar. ¿Cuándo entraremos en ese otro reposo? A ver, ¿algún hermano podría decir cuándo entraremos en el otro reposo?
Cuando venga el Señor Jesús.
Efectivamente, hermano Eder, así es, lo dice la Escritura bien claro. Entraremos en el reposo, ahí lo dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, cuando entremos en el reposo. Daros reposo a vosotros, juntamente con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. En llama de fuego para destruir, pues ya sabéis, a todos los malvados. Daros reposo. El Señor aún nos queda entrar en otro reposo, en el segundo reposo, que va a ser cuando el Señor venga. Entraremos en ese reposo. Reposaremos en nuestras obras, entraremos en ese santo reposo que va a venir cuando el Señor venga a reinar sobre las naciones. Y ese es en el futuro. Por lo tanto, hay dos reposos. El primer reposo entramos cuando creemos en Jesús, y el segundo reposo entraremos cuando el Señor venga en gloria para destruir a todos los malvados. Bien, el hermano José también está pidiendo palabra. El hermano guerrero espiritual, José. Adelante, hermano.
Hola, buenas noches. ¿Se me escucha?
Sí, sí, se te oye muy bien.
Sí, bueno, solo quería poner un poco la guinda diciendo cuál es la verdadera ideología de los ateos. Porque los ateos, cuando tú hablas con ellos, ¿vale? Sobre, por ejemplo, el tema de creacionismo y evolución, ¿no? Estos eternos debates. Hay veces que sueltan la frase, la naturaleza es sabia. Es decir, sí que están reconociendo una inteligencia creadora, de alguna manera. Esta frase es muy común, ¿no? Y simplemente voy a comentar una frase en una película. El científico más brillante, capaz de repeler pues esta infección, esta pandemia mundial de zombies, pues tiene una teoría muy curiosa, que es la siguiente. Dice: la madre naturaleza es una asesina en serie. No hay nada mejor ni más creativo. Pero como todo asesino en serie, tiene el terrible deseo de ser descubierta. ¿Para qué cometer crímenes tan brillantes si nadie se lleva el crédito? Así que deja migajas. Le encanta disfrazar las debilidades como fortalezas. Entonces, pues todo esto representa al culto a la maternidad, ¿no? Que se profesa desde las primeras religiones. Al culto a Gaia. Paso palabra.
Muy bien, gracias por el aporte, hermano José. Efectivamente. El culto a Gaia es el culto a la tierra, a la madre tierra. Es a lo que se refiere. Bien, también había pedido palabra Luis Ernesto había pedido. Adelante. A ver, Luis Ernesto había pedido palabra. Adelante.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, Luis, adelante.
Mira, aquí tengo yo un punto de vista. En el Antiguo Testamento se ve, pues, que hay mucho pecado, mucha maldad. El apóstol Pablo dijo, pues, que por un hombre entró la maldad, y esa maldad se multiplicó para que también se multiplicara la gracia cuando iba a ser manifestada la fecha. Pero muchos piensan que Dios era un Dios muy rígido, pero realmente es la ley. El apóstol Pablo dice que él ya en Romanos, que ya había acusado él, está en Romanos capítulo 3, verso 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todo está bajo pecado. Es decir, los que pecaron antes de la ley, los que pecaron después de la ley, y también a los gentiles, Pablo los acusa. En el Antiguo Testamento, cuando ellos pecaron antes de la ley, fue en los días de Noé y en los días de Lot. Entonces, no, el mundo va llegando a una sodomía. Poco a poco vamos siendo semejantes a ellos. El fin ya viene. Ahora bien, si un juez aquí en la vida te condena a una persona injustamente a la cárcel, o bien una persona que es culpable, también justifica, no es correcto eso. Hay un proverbio, no sé en qué parte de la Biblia, en Proverbios, dice así: abominación es a Jehová aquel que justifica el impío. El Señor Jesús justifica a los pecadores, ¿no? Porque como está escrito en Romanos capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es, que si la ley dice cárcel, no, alguien que pecó, la ley tiene que cumplirse. Es como la ley de la gravitación, como la ley de la gravedad, tarde o temprano se tiene que cumplir. Entonces eso hace, pues, que en el Antiguo Testamento, como no se había manifestado la justicia, las leyes se cumplían. Pero cuando se manifestó la justicia, entonces ahí es donde Jesús, él, es se manifiesta, como dice capítulo Romanos 3, verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios mismo dispuso. O sea, este verso que voy a leer es el capítulo Romanos 3, verso número 25. Dicen que es el más importante de todo el Nuevo Testamento. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y eso es lo más importante para un cristiano. Que ahora sí existe el perdón. Si en el Antiguo Testamento la ley decía muerte, pues es la ley, por cuanto ya había maldad, y la ley vino para frenar un poco la maldad. Pero venido ahora la gracia, que es en Cristo, tenemos la oportunidad, tenemos el perdón ahora de ser pecadores, pero tenemos la salvación para todo aquel que en él cree. Dios ha enviado a su Hijo para salvación. Paz, palabra.
Así es, hermano, así es. Muy bien por el aporte, hermano. Bien, también estaba pidiendo palabra el hermano Álvaro. Me parece que, Anita, creo que tienes el micrófono activado, Chatina.
¿Todavía?
Sí, Chatina, lo tienes activado.
Perdón.
Muy bien, gracias, mi amada. Bien, hermano Ábalos está pidiendo palabra. Adelante, hermano.
Sí, hermano Tito, como bien empezaste, si mal no recuerdo, cuando decías lo que dice la Biblia, que una de las tonterías, o la tontería, o la ser un necio, lo peor que le puede pasar a una persona es no creer que existe Dios. Pero esta gente que niega la existencia de un Dios vivo, poderoso, pues lo que está tratando de hacer es, esto es mi opinión, obviamente, es querer caminar bajo su propio libertinaje, no libertad, sino libertinaje, porque es claro que Dios al ser humano le dio libertad, tiene el no el derecho, sino tiene esa posición de poder seleccionar por dónde quiere caminar. Pero si lo analizamos un poco, no necesariamente de una forma tan profunda, humanamente hablando, donde quiera que nosotros nos ubiquemos, dentro de una sociedad grande o pequeña, dentro de un vecindario, siempre han existido y van a existir reglas. Por lo tanto, nosotros, digo nosotros porque estamos incluidos en este mundo, seguimos esas reglas, respetamos las reglas que los gobiernos imponen siempre y cuando, en el caso de los de nosotros, los de la Iglesia de Cristo Jesús, pues las seguimos siempre y cuando no estén en contra de los preceptos bíblicos. Pero estas personas que se hacen llamar ateos, pues quieren caminar de acuerdo a lo que ellos sienten y la manera como ellos quieren vivir, hacer lo que les da la gana. Sin embargo, de la manera que ellos quieren vivir, se ciñen, respetan ciertas reglas y normas, leyes, que aquí el ser humano les impone. Forma al pueblo de Israel, pues se le pone reglas, le pone leyes que ese pueblo tenía que seguir en el futuro cuando ya estuviera establecido como un pueblo numérico y que iba a tener a la cabeza pues un gobernante. Ese gobernante también les puso reglas, sus propias reglas humanas. Y ahí ha venido el problema en que el ser humano siempre se ha querido distanciar de las normas que Dios pone, y es aquí, y con esto quiero hacer el final de esta breve análisis, es que nos diferenciamos enormemente en ese aspecto de los ángeles, porque en mi opinión pienso que los ángeles lo más que les hace más feliz a ellos es hacer la voluntad de Dios, lo cual no sucede con el hombre. El hombre siempre tiende a llevar lo contrario de lo que Dios manda, y aparentemente, o no aparentemente, sino que por lo general, el hombre se siente más feliz hacer lo contrario de lo que Dios le manda. Es una gran diferencia entre el ser humano y los ángeles que están en el reino celestial de Dios. Paso palabra.
Muy bien, gracias por el excelente aporte, hermano Ablos. También estaba pidiendo palabra el hermano Manuel. Quiere hacer un comentario. Adelante, hermano.
Una que es ya la última rebelión, a mi juicio, de la criatura contra su creador, es la denominada ideología de género, que viene ya después del ateísmo, que es el paso siguiente, prácticamente, ¿no? Porque esto viene que no hay Dios, el ser humano, por tanto, de alguna manera se construye a sí mismo, y por tanto la moralidad es relativa, y por tanto la condición humana, no hay naturaleza humana ya, no hay, según eso, ya un hombre o una mujer, sino que el concepto de identidad de género, entre comillas, es una construcción cultural. O en otras palabras, realmente no hay una ley natural que constriña al ser humano, que lo condiciona, como hombre, como mujer, sino que es una cosa que el individuo decide. Es decir, ya decide con el tiempo si es hombre, si quiere ser mujer, si se siente hombre, pero quiere tener intimidad con la persona del sexo contrario, porque la identidad sexual tampoco está definida, sino que según esa ideología es una construcción. De esa forma, pues una persona puede, como pasa ahora, ir a inscribirse, por ejemplo, si yo soy Juan, por ejemplo, y quiero ir a inscribirme en el coso de penal, de como no en de identidad, ¿no? Como Manuela, porque me siento Manuela, pues así es. Así me van a hacer. Esto ya es la última rebelión. Si una persona no hay ya, al no haber Dios, el siguiente paso es que ya no hay ley natural, que es ya la última rebelión para que el individuo pueda hacer lo que le plazca. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Manuel, cuando rechazan a Dios, cuando estos ateos rechazan a Dios, ya no hay límites ni ninguna regla para cometer sus maldades. Que es lo que pasaba, por ejemplo, en los países comunistas, los países donde imperaba el comunismo, la tiranía comunista. Al ser una filosofía atea, pues cometían todo tipo de crímenes y de maldades, Pues creyendo que no existe ningún Dios que les vaya a castigar. Pero, como dice la escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y lo que va a pasar al final con todos estos ateos necios que niegan la existencia de Dios. Entonces, es así. Donde ha reinado, donde reina, todavía sigue existiendo el comunismo, donde reina el ateísmo comunista, pues lo que impera es la más absoluta injusticia. Justicia contra el propio pueblo. Los mayores crímenes de la historia los han cometido gobiernos, regímenes comunistas.
Sí, honestamente yo, pues, si algún ateo, pues, por ahí escucha, ¿no? Yo no consigo la idea de que no existe Dios. O sea, Dios existe para mí. Y lo invisible de Dios se manifiesta claramente en las cosas creadas. Es decir, cualquiera que tenga duda, que vea a su alrededor las cosas hechas. Porque esto fue hecho de lo que no existe. Dentro de lo desconocido, se dio a conocer lo existente. Y ahí aquí, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz no era, pero ahora es la luz, y eso es lo que vemos. Eso es lo visible de Dios, se manifiesta ahí. Ahora bien, lo hermoso que es, nosotros si fuéramos una creación al azar, fuéramos quizás criaturas grotescas, sin sentido. Pero, fijaos bien, una mujer o un hombre, la mujer tiene una voz dulce, suave, es hermosa. El hombre tiene una voz varonil, es más rígido, su tez más dura. Entonces, ¿qué indica? De que no puede ser, no podemos nosotros desarrollar bellezas, así como una, se puede decir, cambiar con el tiempo, una evolución. No, no puede ser. La belleza no es evolución. Esto viene de Dios realmente. Dios ha dado así en su poder de él, ¿no? Tantas cosas complejas que hay en el mundo, bellas e increíbles e inteligentes. Entonces, alguien dijo por ahí, ¿quién le da la valentía al caballo para ir a la guerra? ¿Quién le da de comer las cabras allá en la montaña donde no hay comida? ¿Quién? Es Dios. Entonces, no puede ser posible que no exista Dios. Paso palabra.
Gracias hermano Luis. Antes ha citado Luis lo que ha dicho, pues es prácticamente lo que dijo el apóstol Pablo en el siguiente pasaje que voy a leer, que se encuentra en la epístola a los Romanos, capítulo 1, el versículo 19, dice lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, lo que decía antes el hermano Luis, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, los ateos no tienen excusa, por medio de las cosas hechas, por medio de la creación, conocemos que existe un creador, conocemos que existe un Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que hacen los ateos. Se envanecen en sus razonamientos falsos, y su necio corazón, recordad que Dios les llama a los ateos, les llama necios, idiotas, imbéciles, fue entenebrecido. Los ateos están en tinieblas, son necios, son imbéciles que están en tinieblas, están entenebrecidos. Profesando ser sabios, se hicieron necios, lo que ocurre con los ateos. Dicen ser sabios, grandes científicos, pero son necios, son imbéciles, descerebrados, gilipollas. Eso es lo que significa la palabra necio. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, a esas imágenes de sus líderes que hacen los ateos, las imágenes de Lenin, de Stalin, todos estos líderes que hacían imágenes de ellos, e incluso todavía hay un país en la Tierra que se llama Corea del Norte, donde adoran como si fuera un dios a la imagen del líder de ese país, semejanza de imagen de hombre corruptible. Así son los que rechazan a Dios, los ateos, estas personas que están entenebrecidas, pues hacen imágenes de hombres y se postran ante ellas para darlas culto. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por ejemplo, la mentira de la teoría de la evolución. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Efectivamente, esto ocurre en los países ateos. Honran y dan culto a las criaturas en lugar de adorar al Creador. Esto lo vemos, por ejemplo, en este país comunista de Corea del Norte, donde honran y dan culto a las criaturas, en concreto, pues a la criatura esta enana, que es el líder de Corea del Norte. A este chino, con cara de mongoloide, pues le dan culto y le adoran estos coreanos ateos. Pues así es la maldad, hasta ese punto llega la maldad del ser humano, aquel que rechaza a Dios, la existencia de Dios. Sí, hermano.
Gracias. Otra vez estaba hablando con un muchacho, un joven. Ellos creen mucho, sobre todo la juventud, porque es lo que les enseñan en las escuelas de la evolución. Y me hablaba y me dice, pues es que, ¿por qué no creen en las pruebas? Si ya están las pruebas hablando. Pero como usted lo dijo al principio de su estudio, pues más bien, fíjate, esto dítelo tú. Fíjate tú en la creación, ¿no? O sea, tú me pides que yo me fije en un montón de fósiles y teorías, en supuestas suposiciones, valga la redundancia, y tú no ves alrededor, no ves afuera, no ves el mundo, lo creado, la exactitud. Entonces, pues no creen en la creación de Dios. Ahora, la ley de Dios, pues para mí es justa, porque pues, los seres humanos sabemos lo bueno y lo malo. Y los que hacen lo malo es porque les gusta hacerlo. Entonces, cuando Dios da sus leyes, no son un montón de normas para que las aceptemos con mala cara, porque yo creo que la ley de Dios es justa y sabia, y es amor, porque si yo, por ejemplo, amo a mi prójimo, si yo, por ejemplo, amo a mi madre, amo al hermano Tito, y entonces, por ejemplo, pues yo no les voy a dañar, yo no les voy a robar, yo no les voy a mentir, yo no los voy a asesinar, porque como dice el apóstol Pablo, la ley es el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y entonces, como dijo el Señor Jesús, si me aman, sigan mis mandamientos, observen mis mandamientos. Yo creo que la ley, nadie es tonto, todos sabemos lo bueno y lo malo, y yo creo que la ley es sabia y justa. Y nos lleva a Dios, nos lleva al Señor Jesús, porque si no fuera por la ley no supiéramos lo que es pecado. Y en Dios hay vida, y fuera de Dios no hay nada. Por ejemplo, ¿cómo lo explico eso? Si, por ejemplo, Dios nos creó y nos dio vida, podemos ver, podemos caminar, podemos comer, podemos pensar. Como dijo el filósofo griego, no pienso, luego existo. Dios te da la vida, pero sin Dios solamente de muerte e inexistencia. Es lo que le va a pasar a los malvados e incrédulos. Serán atormentados y destruidos eternamente y para siempre en la inexistencia total. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Vedra. Así es. Todos ellos, los incrédulos. Por cierto, en el Apocalipsis hay claramente un pasaje que lo dice bien claro cuando habla de los que se irán al lago de fuego. Los cobardes, los abominables, los homicidas, los hechiceros, todos los que aman y practican la mentira, y habla también de los incrédulos, ¿no? Los incrédulos serán, los ateos, los incrédulos, pues también tendrán su parte en el lago de fuego. Ese será el destino de todos ellos, si antes no se arrepienten.
Disculpe, hablando del ateísmo, fíjense, dice así la escritura, Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Qué indica esto? ¿No? Que nosotros, pues, como cristianos, predicamos la palabra de Dios. Pero, pues, si hay alguna semilla que cae en tierra que no es fértil, pues no va a crecer. Y el crecimiento lo da Dios. Todo aquel que tiene crecimiento en Dios es porque tiene fe y tiene un don. Porque la fe es parte de los dones mayores. La fe, la esperanza y el amor. Todo aquel que tiene fe y cree es de Dios. Y el que no tiene fe, pues no es de Dios. ¿Por qué? Porque no la ha buscado. Entonces nosotros no podemos hacer más, ¿no? Y ellos tienen que aceptar, ¿no?, que ellos viven una vida como, pues, simple. Peregrinos en esta vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren sin esperanza. Y nosotros que creemos, tenemos la esperanza algún día de la vida eterna. Esa es la diferencia que hay entre un cristiano creyente y uno que no cree. Paso palabra.
Gracias, hermano Luis, efectivamente, así es. Bueno, el día 1 de enero vamos a comenzar el nuevo año 2014, vamos a tener una charla bíblica y vamos a conmemorar, pues, vamos a tomar de la cena del Señor, vamos a tomar del pan y del vino. Comenzaremos el año, pues, tomando del pan y del vino.
Sí, hermanito, lo que acaba de decir el hermano Luis es, me gustó mucho porque es cierto, ¿no? Los ateos, los incrédulos y los que están en falsas religiones, pues igual son como los perros, comen y cagan y no, no tienen esperanza. Más nosotros los cristianos tenemos la esperanza de algún día poder estar con Dios eternamente y poder estar en el paraíso total, en el sábado eterno.
Así, ya sabes que Dios está con nosotros, ¿no? Dios está con nosotros, si Dios es con nosotros, o si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios ya está con nosotros, el Señor Dios por medio de su Espíritu mora en nosotros, pero todavía nosotros no nos hemos reunido con el Señor Jesús, no nos hemos reunido con Él en el aire para estar con Él para siempre, eso va a ser en el futuro, cuando venga el Señor. Pero ya estamos unidos a Cristo espiritualmente, estamos en el cuerpo de Cristo, en su cuerpo, y por lo tanto ya formamos parte de Él, aunque todavía no nos hemos reunido con Él. Aparentemente es una paradoja, ¿eh? Ya somos parte del cuerpo de Cristo, pero todavía no nos hemos reunido con Él, y es la verdad.
Yo creo que esto es como cuando te das de alta en algún lugar, ¿no? Que, por ejemplo, en una escuela, ¿no? En algún trabajo, ya eres parte de la institución o de la empresa, pero hasta que no vas a estar ahí hasta que te salga a laborar, ¿no?
Efectivamente, sí, está bien la ilustración, hermano. Muy bien.
Oiga, y para usted, según su opinión personal, ¿cuál es el grupo o religioso o ateos quién es para usted el más grupo más difícil de evangelizar?
Pues no lo sé, hermano, cuál será el grupo más difícil de evangelizar. Hay muchos que dicen que lo más difícil de evangelizar son los maometanos y los judíos, lo cual es lógico y es normal. A ver, ningún judío, ningún maometano jamás va a creer en lo que les predique ningún evangélico, ningún pastorcillo de estos, ningún evangélico trinitario, porque tanto los judíos como los maometanos enseñan que hay un Dios supremo, y que Dios no es trino. Eso lo saben perfectamente los judíos y los maometanos. Por lo tanto, ningún trinitario jamás va a poder convencer ni llevar el verdadero evangelio a ningún judío y a ningún maometano. Por eso es que dicen ellos que es tan difícil evangelizarlos. Pues claro, ¿cómo no va a ser difícil? Si jamás van a aceptar esos pueblos, van a aceptar que Dios es trino. Sin embargo, nosotros lo que creemos y lo que predicamos sí que es fácil que los judíos y los maometanos lo crean. Nosotros también creemos en un Dios todopoderoso y supremo, que es el Padre Celestial. Y como ya hemos visto en la anterior charla, pues cómo hablar y cómo predicar el Evangelio, por ejemplo, a los judíos y a los maometanos. Lo estuvimos viendo el otro día, por medio de Isaías 53, etcétera, ¿no? Pero yo no sé, yo no veo que haya un grupo más difícil que otro para predicarles el Evangelio. Cristo dijo: y si predicas el Evangelio a toda criatura, ¿no? Y ahí están incluidos por gentes de todas las naciones, tribus, lenguas, de todas las religiones también. Lo que ocurre es eso, que cuando uno enseña una gran mentira, como es la doctrina falsa del Dios trino, pues es absolutamente imposible que los judíos o los maometanos crean en ese mensaje. Nunca jamás lo van a aceptar. Por el hecho de que están predicando un falso Dios, están predicando, me refiero a los evangélicos estos, están predicando un falso Dios y un falso evangelio. Jamás ningún judío, ningún maometano creerá en ese mensaje.
Sí, pues la mayoría de las religiones protestantes son trinitarias.
Claro.
Y pues si ellos, por ejemplo, los judíos, pues tienen bien claro que Dios es un solo ser supremo. Y pues, ¿cómo vas a enseñar, cómo vas a sacar de la mentira a gente con mentiras, no?
En lo particular, disculpen, ¿no? En lo particular, yo pienso, ¿no?, que las personas que es más difícil convencer son aquellas personas que están dentro de una religión falsa. Y puede ser, va, en cualquier parte del mundo, puede ser pentecostales, bueno, sin denunciar a nadie, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la religión para mí es como una cárcel, es una de las peores cárceles del alma. Convencer a una persona de allí es muy difícil. En cambio, una persona que es libre de religiones, pues es más dócil que crea. Pero pues yo ya, cuando alguien tiene una religión y está empapado de esa religión, es muy difícil. Yo creo que lo he intentado, pero realmente no logro. La palabra dice, a libertad hemos sido llamados. Y si nosotros queremos ser sabios, hay que hacernos ignorantes. Pero esta gente, si profesan ser sabios, la verdad, pues, se hacen necios. Vamos a su palabra.
Efectivamente, muy bien, así es. Profesando ser sabios, se hicieron necios, así es. Una expresión que fue dicha por el apóstol Pablo y es muy cierta. Ellos profesan ser sabios, inteligentes, y sin embargo son necios, son imbéciles. Así son los ateos. Falsos científicos, porque realmente los que dicen llamarse científicos y son ateos, pues son servidores de la falsa ciencia. Son falsos científicos.
Yo quería decir que una vez un pariente y ateo, que se le da de ateo y de listo, y decía esto, qué ridículo es el libro de Génesis, que dice que una serpiente le habló a Adán. Y entonces yo le quise demostrar la identidad, que no era una serpiente común. Ya automáticamente lo que me dijo es, no, yo no te hablo nada de la Biblia, que no tengo ni idea, ¿eh? Por tanto, a mí no me digas nada tampoco. Es decir, cuando se le quiso demostrar algo, ya no quiso saber nada. Y así es la forma de actuar de muchos. Paso palabra.
Sí, efectivamente, así es la forma de actuar de mucha gente. Sin ninguna duda. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita antes de irnos.
Sí, lo que dijo el hermano Manuel es cierto. Muchos, por ejemplo, opinan de la Biblia o de Dios, más que nada de la Biblia, y no la leen. Solamente porque algún ateo o alguna otra religión por ahí sacó un comentario acerca de, no sé, de un dogma, alguna doctrina, y entonces ya lo dicen, pero entonces tú ya sacas otro argumento y ya te dicen, no, a mí no, es que yo no sé mucho de la Biblia, es que yo no creo en eso, o sea, o yo no sé, o yo no lo he leído. Entonces, ¿por qué opinan? Creen en lo que opinan, entonces ya cuando les dices alguna otra cosa, un comentario fundamentado con contextos de versículos bíblicos, entonces ya son ignorantes. Pero primero dicen ser sabios, le sacas un contexto bíblico, ya son ignorantes. Entonces, ¿para qué hablan? O sea, realmente son bocones, ¿no?
Muy bien, hermano Eder. Bueno, pero vamos a marchar, que ya es tarde aquí en España. Y ya sabéis, la próxima charla bíblica la tendremos, me parece, la vamos a tener el día 1. Es la siguiente, vamos a tener, esta ya la última, creo. El día 1 tendremos la siguiente y comenzaremos tomando del pan y del vino. Comenzaremos el año. Bien, hermanos, pues le damos las gracias a Dios entonces por esta reunión que hemos tenido. Y le pedimos que Él, pues nuestro Padre, utilice esta charla, especialmente a los ateos, llevarles a la luz del Evangelio. Y que puedan así arrepentirse de sus pecados y llevar al conocimiento de la verdad. Te lo pedimos, Señor, que la sigas utilizando. Gracias porque terminamos este año, en el año 2013, pues los hermanos de diferentes países pues reunidos aquí en la sala de charlas para edificarnos en la fe. Gracias por habernos sacado del error, habernos sacado de las falsas doctrinas y habernos llevado al verdadero evangelio, a la verdadera enseñanza. Por eso te pedimos que sigas utilizando estas charlas bíblicas también en el año 2014, para llevar a la luz de la verdad y del verdadero evangelio a otras muchas personas. Y que puedan así también, Señor, llegar a formar parte de esta gran familia que es tu familia, la cual un día heredará la vida eterna en tu glorioso reino. Te pedimos, Padre, que venga dicho reino aquí a la tierra y que se haga tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Guárdanos de todo mal, no nos dejes caer en la tentación. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana, o mejor dicho, ya aquí en España hoy, esta noche, tendremos la siguiente charla, la última que vamos a tener del año 2013. De modo que gracias por haber estado en la sala, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.